Big color, bigger savings. It's Sherwin-Williams' biggest super sale. Get 40% off paints and stains October 17th through the 27th with prices starting at $29.39. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Fitzer presenta.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Rápidamente, año mundialista. Carlos Vela cierra la puerta totalmente con la selección mexicana.
Sí. Dice que los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol habían ido a Los Ángeles para tratar de convencer a Carlos Vela de que se metiera de último momento en la nómina para el Mundial.
Yo no lo veo mal.
Yo he tenido mis procesos, he tenido mis oportunidades, he jugado muchos partidos con la selección.
Vela dijo, no.
Es
no,
una sola no. Palabra, José Ramón.
Hice lo que creía correcto, hice lo que mi corazón me dijo que tenía que hacer.
¿Tiene México más oportunidad de ganarle a Polonia, jugar mejor con Argentina y vencer a Arabia Saudita con Vela en la cancha?
Puede mejorar, para mí sí.
Yo tuve una oportunidad, no pude conseguir que México llegara más lejos que con otros jugadores.
A mí ese futbolista no me sirve. Será muy bueno en la cancha, pero mentalmente no tiene nada.
Un saludo en este jueves 3 de noviembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Carlos Vela no está en la selección mexicana. Una decisión discutible, rara, pero válida y respetable, me parece, la que toma Carlos Vela por no jugar con la selección mexicana, cuando lo lógico, lo común, es que todo jugador de fútbol aspire a jugar con la selección de su país y en un campeonato mundial. Chelis, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Buenas tardes, Aitán, para servirles.
Con mucho gusto de saludarte, querido Chelis. Aitán Benesra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beto, Chelis, amigos. Sí, buenos temas para platicar de fútbol, de béisbol, de NFL. Aquí andamos en ESPN Radio Fórmula. Muy contento para hacerlo.
Perfecto, Benes. Si se retira Piqué este fin de semana, uno de los jugadores españoles más importantes de los últimos tiempos.
Culés, soc el Gerard. Com molts de vosaltres, soc del Barça des de sempre. Sempre he dit que després del Barça no hi hauria cap altre equip. I així serà.
Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou.
Tard o d'hora, tornaré. Visca el Barça, sempre.
Unes notes melancòliques com a fondo musical de estas palabras sentidas de Gerard Piqué, que se va a retirar el próximo fin de semana con la camiseta del Barcelona. Presentaremos otro fragmento de la entrevista que le hizo Roberto Gómez Junco a Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana, hablando sobre Héctor Herrera, uno de los bastiones del equipo mexicano, y sobre Lainez, el extremo derecho de la selección mexicana. Santi Jiménez marca el gol de la victoria del Feyenoord al minuto 64 sobre el equipo Lazio de Roma en la Europa League. Y es una buena noticia porque Jiménez podría todavía formar parte, Chelis, de la selección mexicana en el próximo campeonato mundial.
Sí, están esperando hasta el último minuto. Qué bueno por Jiménez. Se lo merece, ojalá se componga. Qué malo por la selección mexicana estar hasta el último segundo dependiendo de un jugador que hace mucho no juega y tomando como una tablita de salvación su incorporación cuando puede estar sano. Ritmo de juego no va a traer, como muchos de los que van a estar en la cancha.
Oigan, pero, perdón, me parecería escandaloso si Santiago Jiménez no va al Mundial, ¿eh? Así, escandaloso me parecería si no es tomado en cuenta para la última lista por Gerardo Martino.
Sí, no obstante que no sería titular, pero sí, yo creo también que tiene merecimientos, como dice Aitán, para formar parte del grupo de la selección mexicana en el próximo campeonato del mundo. Faltan 19 días para el partido contra Polonia y todavía no se tiene claro quién será el centro delantero titular de la selección mexicana. Yo creo que sería Martín en un momento dado, después de la temporada que hizo, el momento en el que se encuentra, por encima de Funes Mori, desde luego, y por otra parte Raúl Jiménez, que no se ha recuperado del todo cuando estamos a punto de arrancar el campeonato mundial. Vamos a ir a la primera pausa de este jueves y volveremos enseguida. ESPN Radio Fórmula.
Herrera, que es un caso muy claro, mediocampista. Uh-huh. No está rindiendo y, sin embargo, yo sé que puedo contar con él.
Sí.
¿Se da eso también?
En algunos casos.
¿Metes a un futbolista por lo que está haciendo y también por lo que sabes que te puede hacer?
Sí. Y porque, en definitiva, partimos de que son jugadores probo de selección, ¿no? En el caso de Herrera, lo que creo es que yo no tengo tantos minutos en el Atlético de Madrid, pero compito en cada entrenamiento con Coque, con Condovia, con los jugadores de alto nivel.
Sí.
Y la prueba de que él estaba listo para jugar es que el mejor momento del Atlético de Madrid del torneo pasado fue cuando Herrera entra a jugar en el equipo.
Sí.
Entonces, había un jugador que estaba preparado para que yo lo traiga. Sí. Porque, de hecho, cuando jugó en Atlético de Madrid, cuando el entrenador creyó que él tenía que jugar, lo puso y creo que casi hasta que le cambió la cara al equipo. Sí. ¿No? Tengo una altísima consideración de Héctor como futbolista y me parece que tiene... Si me pregunta, si él no me preguntó, pero si me hubiera preguntado, vengo a Houston, le hubiera dicho que no.
Eso te iba a preguntar.
Sí, No hubo intervención.
Probablemente no te gustó.
Pero no se lo hubiera dicho exclusivamente por el tema selección. Se lo hubiera dicho porque él era un desperdicio que él no siga compitiendo en el alto nivel. También entiendo hay una cuestión de cansancio, de fatiga mental. Son
económico,
muchos años,
nivel
hay
de también, vida.
Hay un montón de situaciones. Pero la verdad es que a mí me parece un desperdicio que ese tipo de jugadores no se queden jugando en el alto nivel, porque cuando juega es un lujo verlo jugar. Y hablo desde lo que a mí me hubiera gustado porque veo la clase de jugador que es, ¿no?
Qué interesante lo que dice Gerardo Martino, porque HH fue money. Se decantó por el dinero por encima de la alta competencia europea. Yo pienso también que viene a ser un desperdicio que un jugador como Herrera haya dejado Chelis de jugar en Europa y haya preferido participar en la Liga de Fútbol de Estados Unidos. Es decir, el jugador de alto nivel, que así lo describe Martino, pues yo creo que es quizá también de los que menos desgaste mental debe tener, el que mayor fortaleza debe tener. Así que ese desperdicio, pues sí se da en el caso de Herrera, me parece a mí, al preferir jugar en Estados Unidos en lugar de seguir jugando en Europa.
Pues no, es que no... Considero tu programa, Beto, que no es un programa de debate. No, yo no coincido en eso. Porque si se respeta lo que dice Vela, ¿por qué no se va a respetar la manera de pensar de Herrera? ¿No? Está ante una oportunidad.
De que se respeta la decisión.
No,
pero ¿a poco no crees
entonces,
que él podría seguir jugando en Europa a alto nivel?
No, si él no quiere jugar, es que no quiere jugar. Si
claro,
no
bueno, eso
estar,
sí.
Si él no quiere estar, es que no quiere estar. Si él nadie se da cuenta que esa gran época que habla el señor Martino del Atlético de Madrid fueron 15 partidos, no fue más.
Y ya pasó.
¿Por qué no lo consideró para otro momento? Y nada más lo consideró para el momento en que tenía la gente necesaria para alguien que le tocara balones a 10 metros, porque el Herrera del Atlético de Madrid no es el Herrera que el señor Martino lo utiliza para la selección, es otro Herrera, otra posición, otra función, otra manera de todo. Entonces, como diría mi amigo Eitan, difiero.
Sí. Bueno, no, está bien, ¿tú qué piensas, Benes?
Mira, Beto, creo que es un tema súper interesante. Creo que competitivamente nadie puede decir que es mejor jugar o estar en un club importante como el Atlético de Madrid. Pero también me parece que muy pocas veces consideramos en nuestro análisis, y quizá no debemos, aunque yo creo que sí, que hay temas personales, que hay temas familiares, que hay un tema también de cercanía con la familia, que estás en Houston, tomas un avión el viernes a las 8 y estás echándote unos tacos con tu gente en Guadalajara, Monterrey o México, y que eso muchas veces también es importante. Entonces, creo que en el estricto sentido deportivo nadie puede decir que te hace mejor jugar en MLS que en Europa, pero que no es lo único que hoy un profesional consagrado como Herrera pone en consideración. Porque ya fue al Mundial, porque ya es figura, porque ya es titular, porque le puede ir hasta mejor en lo económico y que a lo mejor ese paquete completo es más atractivo de este lado del charco que con lo que tenía en el fútbol europeo.
Sí, comprendo que hay factores humanos, económicos, familiares, que pesan más en un momento dado a la hora de tomar una decisión. Yo solo pienso que desde el punto de vista estrictamente deportivo, creo que Herrera todavía tenía para seguir jugando en Europa. Y en este sentido, sí, estoy de acuerdo que es válida su decisión, respetable, pero concordando con lo que dice Martino, pienso que también pudo haber seguido jugando a un alto nivel lo que le quede de carrera a Herrera ahí en el fútbol europeo. Un hombre que seguramente, Chelly, será titular indiscutible con la selección mexicana en el campeonato mundial.
Vuelvo a diferir. Ojalá no, porque sí va a ir, obviamente que va a ir, porque está dentro de los jugadores del pacto, y sí va a alinear, sí va a ser titular. Tú dime, con la dinámica que trae Herrera, que hace 3 meses no juega 90 minutos, le va a alcanzar para un mundial. Y entonces, pues imagino... y sí lo va a jugar. No es más que sí. Chávez, no es más que Sánchez, no es más que Gutiérrez hoy. No es más, pero hay un pacto.
Eso también puede ser. Yo creo que jugadores como Herrera, como Guardado, desde luego Edson Álvarez, pues seguramente, quizá Guardado en menor probabilidad, yo los imaginaría como titulares de la selección mexicana en el partido contra Polonia. Pero también es verdad, pasando también a la actualidad de Herrera, que aquellos momentos más importantes de Herrera seguramente ya pasaron, Benes, en la trayectoria de este jugador todoterreno de la selección mexicana.
Sí, no, por supuesto, yo creo que no está hoy y no debería estar en el tope de su rendimiento. Creo que eso quizá fue hace 4 años, tiene 32, es un futbolista maduro que bueno, Chelly sabrá mejor que nosotros o que yo, cómo pueden ellos tratar de quizá con entender el partido, de colocarse en una posición mejor o peor que un joven de 22 o 23, pero pues corre más rápido el de 22 o 23 que el de 32, por más que entrene. Entonces, sí es interesante, pero también estoy convencido, como dices, Beto, que su mejor fútbol está detrás y no frente a él.
Vamos a escuchar ahora, a ver si ahora sí estamos de acuerdo, a Martino hablando sobre Lainez, este punzante alero derecho de la selección mexicana.
Diego Lainez, por ejemplo, me llama la atención porque a mí se me hace un jugador de los que no hay en México, que te puede cambiar un partido, que ha respondido a nivel de selección siempre, con creces, y sin embargo no juega.
Sí.
Entonces, a Diego Lainez seguramente lo llevarás, no por lo que esté jugando o no jugando allá, porque sabes lo que te puede hacer en la Copa del Mundo en 20 minutos específicos.
Y bueno, esa es la... Eso, en este caso vemos exactamente lo mismo. No hay una visión de afuera y una visión de adentro.
Sí.
Es un futbolista que viene y juega con... Entra con Argelia y cambia el rumbo de un partido y hace un gol. Entra contra Panamá y le hacen el penal. El otro día, en 15 minutos con Colombia, levanta a la gente, levanta a los compañeros, es un incentivo. Es cierto que no juega y ahora capaz que esté jugando todavía menos que en el Betis y por eso está ahí peleando un lugar para ir a la Copa del Mundo. Evidentemente, el tema de no tener continuidad en el caso de él son diferentes. Diego está empezando a construir su carrera y Héctor está más en el final. Pero bueno, un poco lo que nos ofrece a nosotros, lo que nos ha ofrecido en estos 4 años, es lo que a mí me hace pensar que tiene que estar en una lista de 30. ¿No?
Que puede ser uno de esos casos de alguien que se fue prematuramente. Pudiera ser.
Desde mi punto
de
vista.
Yo creo que desde que se va Herrera, Lainez había sido figura con el América, campeón. Y Herrera, que era el técnico, Miguel Herrera, decía, le faltó un torneo, por lo menos. ¿No?
Y el presidente el otro día, en un almuerzo que tuvimos, me dijo exactamente lo mismo, porque él era el presidente de América también en ese momento, John de Luisa. Y me dijo, para mí le faltaba un torneo.
Sí, entonces es ese momento...
Hay coincidencia entre la gente que lo tuvo, ¿no?
Lo que pasa es que también la oportunidad la pintan calva, sin agraviar a mi queridísimo Chelis. Pero Lainez
ya, ya es personal lo tuyo.
¿Cómo?
Que ya es personal lo tuyo. Te voy
no,
a decir
querido,
a
pues si sabes cuánto te quiero.
Para que no me digas pelón.
Oye, a ver, Lainez es gambetero, vertical, rápido, encarador, explosivo. ¿Jugador titular o jugador de cambio, Chelis?
Jugador de nada, porque no tiene el juego combinativo que hoy en día es base para un juego de conjunto, el juego combinativo que sí lo hubiera adquirido en el Ajax. Pero por supuesto que lo hubieras querido, porque todos los jugadores que pasan por Holanda salen con ese juego. Es diferente el Álvarez que llegó a los Países Bajos al Álvarez de ahorita. Y así te puedo dar 10 casos. Y el señor John de Luisa, sí, se tuvo que haber quedado un año más. Pero los 15 millones de dólares que le dieron por él o de euros, no se los iban a dar dentro de un año, quizá. Y entonces,
sí.
A toro pasado, decir lo que te conviene... No, se queda acá y te lo vendemos el próximo año. ¿no? Y mal por el América, mal por el Betis, mal por el director deportivo, mal por el papá, ¿no? Tendría que haber sido huérfano este muchacho. Mal por todos, ¿no? Pero por supuesto que nunca se tuvo que haber ido. Y si se va, que se vaya a un fútbol formativo, ¿no? A alguien como sí. solución, porque
a Holanda, por
Betis, Betis lo compra para ser solución, no para formarlo.
Sí, sí, yo también creo que pudo ser prematuro, que pudo ser un poco precipitado. Lo que pasa es que quizá esa oportunidad no hubiera vuelto más adelante, eso pues es imposible saberlo, como dice Chelisa, toro pasado. Ahora bien, un jugador de segundo tiempo, refrescante, que desequilibra y que puede en un momento dado, Vélez, cambiar el rumbo de un partido en el Campeonato Mundial.
Sí, que los ha tenido la selección mexicana, me acuerdo mucho del Cabrito Arellano con La Puente, que terminaba siempre por ser un revulsivo relevante de la selección mexicana. Yo creo que minutos hay para Lainez, que ojalá no los necesite la selección mexicana. Eso significará que los partidos están más o menos saliendo como el equipo quiere, como el Gerardo Martino quiere, pero a mí me parece que puede ser un buen complemento, pero sí un jugador de cambio más que en el once titular.
Hemos escuchado la posibilidad de que pudiera regresar eventualmente al fútbol mexicano, lo cual confirmaría pues esta precipitación de haberse ido un poco antes de tiempo. Todavía no estaba maduro, no estaba con el cocimiento debido, Lainez, que sin embargo puede ser importante en los segundos tiempos en el Campeonato Mundial. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
De regreso en esta tarde de jueves aquí en ESPN Radio Fórmula y existe esa posibilidad de que sea repatriado eventualmente Lainez. ¿Qué pensaría Chelis si Lainez regresa al fútbol mexicano?
Tendría que bajar sus aspiraciones, ya está allá, allá es donde va a aprender lo que le falta y quizás en un equipo de menor categoría, insisto, en Países Bajos, pero con otras pretensiones, ya quedarse ahí, aprenderlo. Aquí en México le va a ser muy difícil porque lo van a seguir catalogando. Cuando estuvo en el América, exactamente así entraba, a solventar partidos por el lado izquierdo, gambeta, gambeta, así lo utilizaba La Volpe. Y entonces, ¿a eso va a regresar de nuevo?
¿Tú qué piensas, Aitán, de esa eventual repatriación de Lainez para el fútbol mexicano?
Creo que va a ser bien interesante si es capaz o no de aguantar lo que probablemente sea una oferta económica bien atractiva. Creo que conoceremos también qué prioriza o qué priorizará Lainez en su carrera, porque creo que, otra vez, hablando en lo estrictamente deportivo, lo mejor sería que buscara un equipo que le dé esa oportunidad de completarse y de competir como jugador en el viejo continente, pero no creo que esa oferta sea la más atractiva en lo económico. Creo que aquí se podría vender a Lainez como un gran refuerzo de algún equipo relevante y que no sería eso en Europa.
Ahí está, prestado.
Vamos a ver qué ocurre. Sí. ¿Cómo, Chelis, perdón?
Aquí a México vendría prestado. Vendido, no, imposible vender, que regrese vendido porque nadie va a pagar lo que costó.
Pero es que a lo mejor ya vale menos, ¿no? Yo creo que se ha devaluado. O sea, no me parece que haya sido una buena
inversión. Totalmente se ha devaluado. Totalmente. La última cosa que vi en el market ese, 6 millones creo que estaba.
Y ese dinero sí creo que lo puedan pagar en México, ¿no? Varios equipos por...
Sí, correcto. Correcto.
Hoy no jugó con el Braga, pero ¿qué tal que hace un buen mundial, Chelis?
Híjole, no, a ver. Los ¿cómo se llama? Los papás son los Reyes Magos, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar de los Pumas de la universidad, del equipo universitario, que ya se reportó en cantera para comenzar los trabajos de la pretemporada del primer torneo de 2023 con Rafael Puente del Río. Primer acercamiento de Rafael Puente con el equipo universitario, también presentó a los miembros del cuerpo técnico. Carlos Humberto González, que es un hombre muy preparado, muy capaz, fue campeón con la sub-20, ya se unió al grupo de trabajo del equipo universitario. Él estuvo en Pumas Tabasco también, se incorporó también Santiago Puente, que es hermano, primo hermano de Rafael Puente del Río. Él ha formado parte de la inteligencia deportiva del equipo universitario. Del 4 al 8 de noviembre, evaluaciones médicas en la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM. El próximo domingo, 13 de noviembre, o sea, el miércoles de la próxima semana, Pumas va a viajar a Acapulco, Guerrero, para iniciar la preparación física de cara al siguiente torneo. Y Adriana Maldonado tiene información del equipo de los Pumas, dirigidos por Rafael Puente. Adriana, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Fuerte abrazo para todos. Bueno, los Pumas que ya acabaron su periodo vacacional, hoy ya el equipo reportó en cantera, conocieron a su nuevo director técnico, tuvieron ese primer acercamiento ya con Rafael Puente del Río, quien también presentó a la gente que va a estar acompañándolo en este proyecto. Sumó a su gente de trabajo, a Rodrigo Méndez, quien estuvo ya formando parte de Pumas Tabasco, y también a Santiago Puente, quien ha estado formando parte de la gente de inteligencia deportiva en el cuadro azul y oro, además de Carlos Humberto González, que recientemente fue el técnico campeón con la categoría sub-20. Entonces, fue prácticamente un día de primer acercamiento, primera charla, conocer un poco el proyecto de Rafael Puente del Río y que también los jugadores pudieran conocer un poco su idea y al nuevo estratega que los estará dirigiendo para el torneo clausura 2023.
Correcto, y se ha elegido Acapulco para la pretemporada del equipo universitario.
Es correcto, estarán teniendo esta pequeña parte de preparación física a partir del próximo 13 de noviembre, estarán viajando a Acapulco, Guerrero. Previo a ese viaje estarán teniendo exámenes médicos este viernes, lunes y martes, está agendado hacer esos trámites médicos y que sean los chequeos pues rutinarios que hace cada equipo. Después ya comenzarán a trabajar un poco en las instalaciones de cantera y luego tendrán esta semana con trabajo en playa en el puerto de Acapulco, Beto.
Correcto, Adriana, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo para todos, linda tarde.
Igualmente, buenas tardes. Chelis, ¿cómo te imaginas la primera aparición en Ciudad Universitaria de Rafael Puente del Río? Me refiero al comportamiento del público, que ha estado un poco escéptico, reticente ante la llegada de Rafa al equipo universitario.
Hombre, no, así como que aplausos y porras y goyas no le van a echar, como también le pasó al señor Carrillo. Aquí el gran chiste, aplaudo lo de Santi Puente, lo aplaudo totalmente, alguien de su entera confianza, porque los otros dos señores, muy buenos, pero han de quedarse técnicos de Pumas. Y entonces, agárrate. Y estoy seguro que Santi no quiere ser técnico de Pumas. ¿Qué le pidieron? ¿Cuál es el objetivo que le pidieron en 6 meses? ¿Y qué le van a dar para cumplir ese objetivo? Ahí está el meollo de este asunto de Rafa, al cual le deseo lo mejor.
Claro, más allá, yo creo que del objetivo interno, el público, yo creo que se desentiende un poco del objetivo interno y quiere que su equipo figure, que gane, que sea consistente, que haga valer su condición de local y que por lo menos Seitán clasifique a la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Sí, pero es bien interesante el entender eso, como dice Chelis, ¿no? Y creo que le haría muy bien a Rafa, a Pumas y a la gente de Pumas dejar eso claro, ¿eh? Si se dice, nosotros tenemos, el objetivo es el repechaje, bueno, ya está ahí, pero si quieren ser campeones con ese equipo, pues con Rafa o con Guardiola o con Eitan, difícilmente va a ocurrir. Entonces, creo que dejar las cosas claras, a mí yo no creo que le vaya bien a Rafael Puente, no me parece que es una buena decisión, pero veremos, ¿no? Pues al final no creo tampoco que tenga mucho que, como para exigir ahora a Rafa después de sus últimas experiencias profesionales.
Ahora, Rafa tiene una buena retórica, un buen discurso, ve claro el fútbol, conoce la táctica, pero los resultados es verdad que no le han acompañado. En este sentido, te preguntaría, Chelis, con respecto a Dani Alves, ¿cómo esperas ese compromiso, ese reto de Rafael Puente de dirigir a un jugador tan importante que también se quedó muy por debajo de la expectativa en el torneo anterior?
No, es que aquí conocimiento mata carita. Y Rafa tiene conocimiento, y tú con conocimiento puedes quitar 20,000 dudas que pueda tener el jugador. Yo en mi Puma, Fíjate nomás, en mi Puma esperaría que no estuviera Dani Alves, pero verdaderamente esperaría. Si no, entre Santi y Rafa tendrán que ingeniárselas a hacer lo que Ligini Andrés nunca pudo hacer, encontrarle un espacio a Dani Alves.
Sí, yo siento que vino a desacomodar lo que estaba más o menos acomodado, esa terquedad
No, perdón, Beto, nada más, pero ahí está un buen primer reto para Rafa y para su cuerpo técnico, sobre todo sí, para Rafa. Ahí está, ese es un buen primer momento de personalidad. Quizá ahí le puede ganar puntos que ahora no tiene muchos, creo, con la afición y con el grupo. Dani Alves está para 30 o para 40 o para... No para 90, porque yo soy el entrenador y tengo 6 meses para demostrar mi valor, valía, capacidad o como
Aitán,
le queramos decir.
Aitán,
sí, señor.
Aitán, el señor Alves jugaba 90 por el técnico o por contrato.
Yo creo, bueno, no sé por qué, Chelis, pero jugaba 90.
No.
Y sí sé que el técnico no tuvo los tamaños para no ponerlo a los 90.
No. Entonces, hubiésemos tenido a Andrés desde la fecha 7 u 8 fuera de Pumas.
Bueno,
pero por supuesto que era por contrato.
Ok, Chelis, yo te concedo eso, pero no hubiera habido dudas de que fue una imposición ese contrato.
Ah, sí, me encantaría.
Sí, entró con calzador. Yo creo que no estaba para jugar pues máximo 60 minutos. No creo que esté en el contrato, pero ciertamente el entrenador no se atrevió a sacarlo. Y no por darle gusto al señor Alves, el entrenador se va a jugar su puesto. Yo creo que en este sentido sí es una prueba de personalidad, de carácter, de decisión, como dice Aitán, para Rafael Puente del Río, porque es un jugador que pues ya va de salida completamente, tuvieron que empeñar hasta la camisa en Pumas para poder comprar al señor Alves y pagarle un sueldo extraordinario y exorbitante cada mes. ¿Cuánto será, ya para terminar este tema, qué tan grande, Echeliz, será el margen de error para Rafael Puente del Río?
Yo escuché que el objetivo es no pagar multa, no pagar la famosa multa de los tres, y para eso tiene 5 equipos antes que él. Si ese es el objetivo, tenemos a Rafa para un año más. Ese es el objetivo, para que le den un año más de contrato. Primero
pero
6 meses.
Pobre,
no pagar multa.
¿No? O sea, qué pobre meta, ¿no crees, Chelis?
Bueno,
pensar en lo alto.
Esa fue. Pero espérame, yo también puedo pensar en un Fórmula 1, hijo, pero me alcanza para un sedán.
Claro, según con qué plantel, claro, de acuerdo con eso. Pero si tú me dices, el Mazatlán o alguno de esos equipos de media tabla para abajo.
No es el Querétaro, no es el Querétaro el plantel de Pumas.
Exacto,
¿no?
Yo creo que Pumas sí estaría para, yo creo, aspirar a lo de arriba, digamos, ¿no?
Que quizá del 10 al 14, ¿no? Del 9 al 14, por
ahí. De acuerdo.
¿No? Creo que podría ser algo real para Pumas.
Ok, del 9 al 14. Del 9 al 14 están hablando de 23 a 19 puntos.
¿Te gusta,
sí,
o no te gusta,
menos,
Chelis? ¿Te parece?
Bueno, ahí está el margen. Ahí está, eso es un partido y un partido ganado y un empatado más, o un partido empatado y un partido perdido más. Ya está, esa es, está buena, me gustó. Sí, la
sí,
agarro.
Está buena y habrá que ver en qué zona se refuerza el equipo universitario, prácticamente con el mismo equipo sin Chispa Benardi. Para el próximo torneo, más o menos el mismo plantel que tenía Lilini, lo tendrá Rafael Puente en el próximo torneo. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida. Chelis, Venezuela y Murrieta en ESPN Radio Fórmula.
Culés, sóc el Gerard. Fa setmanes, mesos, que molta gent parla de mi. Fins ara no he dit res. Però vull ser jo el que us parli de mi. Com molts de vosaltres, sóc del Barça des de sempre, i molt culer. Des de molt petit, jo no volia ser futbolista. Volia ser jugador del Barça, que seria campió d'Europa i del món. I ara que els somnis d'aquell nen ja s'han complert, vull dir-vos que he decidit que és el moment de tancar aquest cicle. Sempre he dit que després del Barça no hi hauria cap altre equip. I així serà.
Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou.
Passaré a ser un culer més. Animaré l'equip. I transmetré l'amor pel Barça als meus fills, tal com la meva família ho va fer amb mi. I ja em coneixeu. Tard o d'hora, tornaré. Visca el Barça, sempre.
Gerard Gerard Piqué, con estas sentidas palabras anunciando su retiro del fútbol profesional. Próximo fin de semana, Piqué, su último partido con el equipo del Barcelona. Y vamos a escuchar esta reflexión de Martin Einstein con respecto a la retirada de Gerard Piqué.
Como periodista, me ha tocado vivir todos y cada uno de los momentos más importantes de su carrera. La gloria con el Barça, con la selección, las caídas de Anfield, de Lisboa frente al Bayern, y también los escándalos, hay que llamarlo de esa manera, que han formado parte de su vida, de la vida pública de Piqué, porque es difícil escindir al Piqué futbolista del Piqué celebrity, al Piqué privado del Piqué público, al Piqué dirigente, empresario, del defensa. La elección de Gerard Piqué de cómo llevar su vida, para mí fue un placer poder compartir este camino, ¿no? Como testigo de una carrera futbolística excelsa de Gerard Piqué, seguramente con un final no deseado, ¿no? Decía Calamaro, todo lo que termina, termina mal. No sé si es tan así, pero esta historia sí termina con un sabor amargo y con una forma de retirarse que seguramente no es la que Gerard Piqué hubiese deseado. Hasta aquí mi comentario de la salida de un hombre esencial para entender al Fútbol Club Barcelona y a la selección española de la última década.
Martín Einstein con su reflexión sobre el retiro de Gerard Piqué. El último partido con el Barcelona este fin de semana, en medio de una situación personal complicada, su divorcio de la cantante colombiana Shakira y el final de una trayectoria muy importante. Ahora vamos a entrar en comunicación con Moisés Llorens. ¿A ti te parece que él es el mejor defensa central en la historia del fútbol español?
Ah, quizá Puyol fue más, quizás, pero que escribió una gran historia, que es muy duro para él lo que está decidiendo, porque no es al final de temporada, es el próximo domingo, que su cabeza está ocupada en 20.000 cosas, que no puede separar la grandeza y la vida deportiva de Piqué de su vida personal, que él le da un gran valor a lo que es la institución y sabe lo que pesa su actuación, sus actuaciones con la institución. Yo la verdad, lo felicito. Y esto de que cuando sales o cuando todo se acaba, es el momento más amargo. Yo quito a Butragueño y no encuentro, o me cuesta trabajo pensar en un adiós con aplausos. Es difícil.
Sí, un hombre tiempista, muy fuerte, muy alto. Con un gran sentido del tiempo y la distancia, un gran marcador, un hombre con mucha personalidad, un líder del conjunto del Real Madrid durante mucho tiempo. ¿Te lo imaginas, Benes, como presidente del equipo Barcelona?
Fíjate, Beto, que no inmediatamente.
Sí, Real Madrid, perdón, Barcelona.
No, sí creo que lo puede buscar. No creo que inmediatamente, porque lo mencionaba Martín, lo sabemos. Creo que es un hombre que ha entendido bien, que tiene una plataforma interesante, empresario. Por ahí se ha metido con el tenis, por ejemplo, medio polémica la situación con la Copa Davis. Entonces, sí creo que lo pueda perseguir, pero creo que primero va a seguir buscando, pues, tener una vida empresarial importante y quizá en unos años sí lo busque. Creo que ese también es un buen legado, ¿no? Que a los jóvenes en España, en quizá cualquier parte del mundo, pues, una muestra de cómo se puede ir desarrollando una vida quizá en paralelo a lo profesional, ¿no? Que es esta faceta bien exitosa de empresario que tiene.
Sí, jugador con mucho temperamento. No sé si más técnico que Puyol, ahora que mencionas a Puyol, ¿cuál te parece más técnico ahí en la defensa central en el fútbol español, en la historia de la selección española, Chelis?
No, Piqué más técnico, sí. Mucho más arrojado, Puyol, más de mi estilo Puyol que Piqué, pero
sí.
Son dos estilos que ayudaron muchísimo al Barcelona. O sea, se complementaban.
¿Y por qué crees que será lo más recordado de Piqué?
Campeón todos los mundo, éxitos que tuvo con el Barcelona, todos los trofeos. Perdón, Aitán.
El Barcelona, sí.
No, yo no, sí, es que qué buen problema, ¿no? Eso nos dice quizá la carrera de Piqué, ¿no? Ya cuando uno tiene que pensarle qué de todo lo que ganó será lo que más recordaremos, pues ya nos dice que un hombre muy importante y dependerá quién le dé más valor a lo del Mundial, pero luego lo de esta gran época del Barcelona, que quizás irrepetible, también creo que tiene mucho mérito.
Sí, porque ahí se alinearon los astros, Guardiola en la dirección técnica y un puñado de jugadores de extraordinaria capacidad, una auténtica hermandad futbolística, de un entendimiento, de un acoplamiento, de un fútbol asociación delicioso, extraordinario. Será difícil, Chelis, volver a encontrar un Barcelona, un equipo como el Barcelona en la historia del balompié de clubes.
Sí, claro. Y otra cosa que no hemos mencionado, él le da un valor a la amistad que tiene con Xavi, misma relación que se andaba rompiendo por el fútbol, como se han roto muchísimas cosas, hermandades se han roto por el fútbol porque no deja de ser visceral el fútbol, y él da un paso de costado. Yo me imagino que entre sus decisiones, prefiero ser amigo de Xavi.
Sí, su abuelo fue presidente del Barcelona, y aquí es un ejemplo, digo, no sé, no conocemos a Piqué y su seno familiar, su hogar y su situación personal, pero puede ser que haya situaciones extrafutbolísticas, Seitán, que puedan estar incidiendo o formando parte del universo de razones por las cuales decide abandonar el fútbol.
Sí, indudablemente, siempre, sobre todo en los consagrados, ¿no? La situación personal, el tema de la distancia con sus hijos, puede ser una razón que a lo mejor sume a esto. Sí, por supuesto, no podemos saber qué valor tiene y qué momentos complicados esté viviendo ahí. Entonces, será interesante ver cuál es el siguiente paso de Piqué ahora que deja el Barcelona.
Pues sí, vamos a estar pendientes con ese tema. Y vamos a la NFL, Bene, si te parece.
Sí, cómo no, Beto, Chelis. Hoy arranca una semana más de la NFL. Ya estamos muy rápido, al menos se nos va muy rápido el tiempo en la NFL. Y tenemos hoy, curioso porque es la semana 9 de temporada, y es curioso porque en béisbol y en fútbol americano, Filadelfia contra Houston. No, evidentemente que son momentos diferentes, porque en el béisbol se está disputando la Serie Mundial, pero arranca la semana 9 con un duelo con las Águilas de Filadelfia, único equipo invicto en la temporada, contra unos Tejanos de Houston que apenas han ganado un partido en lo que va de esta campaña. Así es que es muy favorito Filadelfia para mantener el invicto, de hecho doble dígito en las apuestas, así es que no sé qué le va a poner Chelis y a las Águilas o a los Texans.
No, pero tampoco se te olvide, Aitán, no se te olvide el equipo de Filadelfia de la MLS.
También es cierto.
Que sí, no juega contra alguien de Texas. O sea, el espíritu Rocky a todo lo que da.
La andan pasando bien, sí. Sí. Digo, no están jugando.
No está la estatua de Rocky ahí en Filadelfia.
Está, sí. Sí, está. Sí.
Ah, bueno, claro. Ahí está.
Probablemente lo que más recordamos de Filadelfia, ¿no? A Rocky, pero la andan pasando
Rocky
bien.
Balboa, Sylvester Stallone, película setentera, inspiradora, extraordinaria, 1970, ¿y qué será? ¿77 por ahí, Eitan?
Por ahí más o menos, ganadora del Oscar, ¿no? Si no me equivoco.
Recuerdo, sí, una película hecha con muy poco presupuesto, pero creyeron en Stallone, de origen italiano, y se convirtió en uno de los clásicos en la historia del cine, una película realmente extraordinaria.
Del 76, Beto.
76, mira, por ahí andaba la cosa.
Y mira nada más, ya que me metí, costó $960,000 y vendió $225 millones en entradas.
¡Caramba!
Yo creo que fue buen negocio.
Menos de un melón y una retribución extraordinaria con esa gran película. Por cierto, oye, cambiando un poquito el tema, en el Club France de la Ciudad de México se va a realizar la inducción al Salón de la Fama, un evento organizado por Armando Baraldi, con grandes tenistas de todas las épocas, desde luego Yola Ramírez, la mejor tenista mexicana de la historia, cuyo esposo falleció hace poquito tiempo, en noviembre del año pasado, todavía Yola, la tesiuteca poblana, como Chelis. Yola Ramírez venía acompañada por su esposo, lamentablemente ya falleció, pero Yola estará presente esta tarde en el Club France con toda la familia tenística. Y por otra parte, como decíamos al principio, Santiago Jiménez metió, Vélez, el gol de la victoria del Feyenoord, sobre Lazio en la Europa League. Un gol oportuno, importante por parte de Santiago Jiménez.
Sí, en este que ha sido el torneo donde más ha lucido, Santiago Jiménez le ha ido bien al futbolista mexicano. Hoy marca, tenía un ratito sin anotar, y bueno, pues reaviva este debate sobre convocatoria o no, pero le fue bien afortunadamente al futbolista mexicano en la Europa League.
Oye, ¿qué te
muchas
parece?
Amigas,
sí,
gol.
La narración del gol de Santiago Jiménez. Vamos a escucharla antes de presentar al trotamundo de la información deportiva.
Atenção, Santiago Jiménez ali a entrar, pode marcar, vai atirar, golo!
Es la narración del gol de Santiago Jiménez con el equipo del Feyenoord el día de hoy. Y te saludamos, John. ¿Cómo te va? ¿Qué nos platicas del dueño del equipo de Washington?
Sí, Beto, y tan un saludo, compañeros. Pues miren.
Feliz también.
Yo hace tiempo lo... Chelis, un fuerte abrazo. Chelis, no te había escuchado. A ver, yo siempre he pensado que el tema de John Gruden, que el ex coach de los Raiders, demandó a la NFL... y tiene repercusiones con lo de Snyder. Hay que recordar que Daniel Snyder fue acusado de maltrato a sus empleados, a sus empleadas, de más de 20 mujeres. Entonces, el hecho de que Daniel Snyder ya le ha pedido al banco, a Bank of America, evaluar la posible venta de la franquicia, pues quiere decir que los dueños están preocupados que salgan muchas cosas. Entonces, creo que tarde o temprano se va a vender los Washington Commanders. Él los pagó en $750 millones y hoy están valuados arriba de $5,000 millones. Entonces, tampoco se ve tan triste cuando lo cepillen de la NFL, ¿no? Pero yo creo que Daniel Snyder hizo cosas que si no vende el equipo, si se hacen públicas, pueden afectar a la liga, pueden afectar al comisionado Goodell. Por eso el dueño Jim Mersa y Tan en su momento hasta salió a decir, sí, Snyder tiene que vender. Es un tema muy delicado el que se está viviendo.
Oye, John, ¿qué tipo de dueño crees que estén buscando los socios de la NFL? Y te lo pregunto porque interesados en un equipo de NFL hay muchos grandes empresarios, pero en estos momentos tan, tan sensibles, ¿qué crees que busquen más allá de la capacidad financiera en los socios de la liga en un nuevo propietario?
Que sean empresarios y tal, te mando un abrazo de la minoría, es decir, afroamericanos, latinos, Eso creo que lo trataron de hacer con los Broncos de Denver, no se dio, lo compraron los Walton. Y Washington, tomando en cuenta lo que significa la capital de los Estados Unidos, una gran comunidad afroamericana, yo te diría que tratarían de venderle a alguien con un perfil alto, ¿no? Así como cuando Magic Johnson se involucró con los Dodgers, yo creo que por ahí va el camino. Creo que van a aprovechar para sacarlo y mandar un mensaje porque... el Rooney Rule y que no se le da chamba a los afroamericanos. Ya viste ahorita el tango que hay con el Kyle Irwin de los Nets, lo que dijo y lo que apoyó en sus redes sociales. Pues yo creo que por ahí va el camino, hacer un 2-1, taparlo de Snyder y tratar de involucrar a minorías, sobre todo afroamericanas. A mí me encantaría que fuera un latino, ¿no? Un latino importante que le entrara.
Okay, John, ¿quieres decir algo más?
No más decir, hoy es el juego Thursday Night, los Tejanos reciben a las Águilas de Filadelfia. Filadelfia, sus 7 partidos ha ido ganando en todos, en la segunda mitad, el récord es Patriotas con 8 y Miami en los 80s con 9, entonces, hoy me gustan las altas, Chelis, arriba de 45 puntos, les mando un abrazo.
Ah, gracias por saludarme, no te había identificado, gracias.
No te había escuchado, Michelis, ya sabes que te quieren, no te había escuchado, te mando un fuerte abrazo.
Otro.
Gracias, Johnny, buenas tardes, Trota.
Abrazo.
El Trotamundos de la información deportiva, y para terminar, béisbol, Benet.
Béisbol, ayer la Serie Mundial, juego 4, sin hit ni carrera, tiraron los Astros de Houston, combinado, no le quita mérito, aunque siempre es más especial que un lanzador... tire toda la ruta, pero 9 entradas sin hit de Houston empatan la serie y ahora el clásico de otoño se convierte a ganar 2 de 3 juegos. Hoy el quinto de la serie con Justin Verlander, que va a ganar el Cy Young por Houston contra Wheeler de Filadelfia. Gran serie mundial y veremos, están en mejor posición los Astros de Houston después de lo de ayer.
Por último, Ibrahimovic.
No le bajas el valor.
Aitán, no le bajas el valor al sin hit ni carrera utilizando cuatro pitchers.
Pues mira, tiene, luce menos, Chelis, pero igual hay que tiene su mérito, ¿no? Sí, sí es mucho más especial, sí, claro, cuando solamente es un lanzador, pero igual es bien difícil pasar por ese line-up sin hit. Sí, de acuerdo, tiene menos mérito que cuando lo hace solamente un lanzador.
Sí, correcto. Y por último, decíamos que Ibrahimovic ha dicho que Mbappé no tomó la decisión correcta al quedarse en París y también criticó a sus padres por convertir la renovación en una novela. Ha hablado de la falta de disciplina de Mbappé, declaraciones fuertes de un hombre que conoce a fondo la carrera de Mbappé, que puede ser un jugador muy importante, sin duda, en el próximo campeonato mundial.
Toda, vamos a ver, toda la razón.
¿Cómo le va Mbappé? Sí. Ha sido una novela. Sí. Un jugador todavía muy joven, Benes, con mucho que desarrollar futbolísticamente.
Sí, todavía es joven, una de las grandes figuras del Mundial, y yo no creo que su futuro próximo esté en París. Creo que en algún punto saldrá de la liga de su país.
Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos, Chelis, Benes, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, Beto. Gracias, Aitán. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fitzer presentó.